Buenas, bienvenidas y bienvenidos a otra emisión de Miradas Feministas, un programa que se disfruta a través de radioolavide.org. Un programa para darle cobija, espacio a diversas temáticas que aborden el género desde diferentes aspectos, niveles, como la investigación, el activismo social, dentro y fuera del campus universitario. También que aborde lo que viene siendo el papel de muchísimas mujeres en esta lucha de hace ya varios años, sobre todo para buscar una equidad social. Y en esta emisión tenemos el gusto de contar como protagonista con Jimena Ahumada, pintora, muralista, poeta de origen chileno. Muy buenas y bienvenida a Miradas Feministas, tu programa.
Muchísimas gracias por haberme invitado. Un programa muy interesante, sobre todo porque se habla del feminismo muy, me refiero, claramente, ¿no? Transparente. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado.
Estuvimos, bueno, por supuesto, leyendo un poco sobre tu trayectoria artística en tu propia página web. Comentas que empiezas a pintar desde niña, que tenías ese recuerdo de un carbón en tus manos y que eso hace que te empiezas a vincular a la Brigada Elmo Catalán, donde colaboras durante un tiempo con camaradas en proyectos infantiles. Y bueno, pues relatas que fue importante para ti en aquel momento descubrir los símbolos, el color, las figuras en las paredes de las calles. ¿Qué significó ese descubrimiento y qué crees tú ahora, sobre todo, además con tantos años recorridos, que significan y que es importante pues tener una cosmología de símbolos, digamos, un tanto clara desde las artes plásticas como mujer?
Bueno, para empezar, yo tenía 13 años y claro, en esa edad tú eres, te lo crees todo para empezar y esponjita, ¿no? Estás siempre ahí. Yo por lo menos mi actitud era esa, ¿no? Aprender lo que más pueda. Lo que más me impresionaba era el uso de los colores, cómo los colores podían ponerse de esas maneras, ¿no? Y después todos los colores juntos y de repente ahí aparecían figuras y aparecían ideas, ¿no? Luego después eso, el tener que hacer un dibujo que el cerebro en 2 minutos pudiera entender la idea, eso fue muy importante. Luego crear iconos para que ves que esa persona viera esa imagen, pues supiera de lo que se estaba hablando, ¿no? Eso me pareció una cosa maravillosa y me abrió como el alma, ¿no?, a hacerlo, tenía que hacerlo. Empecé con las pinturas, mezclando pintura y después ya.
Claro, estamos hablando además en un contexto donde la realidad que estabas viviendo era bastante compleja. Pocos claro. Años después viene la dictadura militar en Chile, pues donde toda esa cosmología, como tú dices, todos esos íconos vienen a reflejar también las luchas sociales en Chile de aquel momento.
En ese momento, sí, porque cuando yo empecé era el gobierno de Allende, donde los niños y las niñas se tomaban en cuenta porque íbamos a ser el hombre nuevo, el hombre del mañana, ¿no? O sea, las mujeres, las madres, los hijos, todos íbamos a ser los adultos del futuro. Entonces el gobierno de Allende sí puso empeño en echarnos cuenta a los niños y a los niños. Claro, era un momento rico, de riqueza absoluta, de aprender, de compartir, de pensar, de que te enseñaran tu aprender como niña, ¿no? Luego viene el golpe militar y todo lo que en ese momento anterior era, por ejemplo, una paloma significaba la paz, y al volverla a poner después, en el tiempo de Pinochet, pues la paloma, tú ponías una paloma en la pared y te mataban. O sea, esa diferencia tan grande, tan extrema que viví, pues también me ha hecho fuerte y me ha hecho mis ideas claras desde pequeña y las he mantenido. Yo soy feminista y soy feminista de tercera generación, que es algo que siempre digo, porque mi abuela era feminista, mi madre era feminista y yo evidentemente me crié en un mundo feminista, donde el ser mujer era importante, Había que estudiar, había que sacar una carrera o algún oficio donde seas independiente, podías tener hijos o no tener hijos, eso no era importante, lo importante era desarrollarte como persona. Entonces, claro, después del golpe, cuando todo se rompió, porque ahí pues mi familia, mis padres fueron prisioneros, torturados en un barco en Valparaíso, en el Lebu, nosotras, mis hermanos y yo quedamos solas. Y se hicieron cargo nuestras tías de nosotras. Y mis hermanos, mi hermana y mi hermano dejaron de hablar, porque son asperges mis hermanos. Ellos dejaron de hablar, ellos no hablaron por 2 años, nada. O sea, no volvieron a hablar. Y yo ya, bueno, yo estaba como entrenada, entre comillas, porque realmente mis padres sabían que esto podía pasar. Entonces, desde siempre también me entrenaron a que en el momento que pasara, yo tenía que hacerme cargo de mis hermanas. Con ellas, entonces tenía que ser fuerte y yo era de las brigadas muralistas del Hermo Catalán, o sea que yo me podía comer el mundo y de hecho fue lo que tuve que hacer, pues cuando se llevan a mis padres me quedo sola con mis hermanas y me tuve que hacer cargo, o sea, hacer la comida, que mis hermanos fueran al cole, que se lavaran, que se acostaran en la hora, todas esas cosas las tuve que hacer, sí o sí, o sea, no me quedó alternativa y seguir estudiando, porque eso era lo más importante, había que sacar un oficio. Y yo era muy joven y mis hermanos también, entonces había que salir adelante como fuera. Y eso yo creo que me hizo muy fuerte y me ha hecho que a lo largo de mi vida siga luchando de la misma manera y con la misma intensidad.
¿Cómo ha sido tu experiencia como mujer exiliada cuando llega un momento en que las circunstancias, pues, digamos, te obligan a salir del país?
Bueno, lo primero que sales con el corazón roto, porque no te quieres ir de tu tierra, ¿no? Pero llega además a un sitio, yo llegué a Inglaterra. En Inglaterra estaba mi madre, porque en ese momento, claro, podía irme con mi madre o con mi padre, todavía yo tenía 24 años. Mi hijo ya tenía un hijo, tenía 6. Y podría haberme venido a España con mi padre o irme a Inglaterra con mi madre. Y elegirme con mi madre, con mi mamá, ¿no? Como... Y me fui a Inglaterra. Y llegué a un país donde siempre llovía y donde todo el mundo hablaba inglés. Y yo sabía window, yellow, door, close the door, pero no sabía más inglés. Y me costó, yo al principio en Inglaterra no quería aprender inglés porque creía que al otro día iba a caer Pinochet y iba a poder volver a Chile, entonces no me interesaba para nada aprender inglés. Mi madre me convenció que si yo aprendía inglés podía cantar las canciones de los Beatles y entonces pues ya puse un poquito más de atención. Y como Pinochet no caía nunca, pues al final me metí a la universidad a estudiar Bellas Artes porque era lo que me gustaba. Y como mi madre me dijo, hay que estudiar y hay que ir a la universidad, hay que sacar un título porque mi madre era así. Ella era profesora universitaria, mi padre también. Entonces, como que era algo que tenías que hacer, pues me metí en Bellas Artes, en Inglaterra. Y aprendí a hablar inglés. Y fue duro, pero también tuve mucho apoyo de lo que fue el gobierno inglés, porque los ingleses me acogieron como una mamá con su pollito, la verdad. Yo fui bastante feliz en ese país.
¿Cuándo empiezas a reflejar en tu obra la lucha feminista?
De siempre. Eso es algo que toda la vida mis dibujos siempre han llevado a una mujer luchando, una mano con el símbolo de la mujer y unas caderas colgando. O sea, yo tengo dibujos ahí, eso de 1800, como digo yo, porque siempre lo he hecho. O sea, para mí la lucha de la mujer siempre, toda mi vida, ha sido lo más importante, pero porque yo soy mujer y porque veía que como mujer yo me perdía muchas cosas. O sea, de hecho, el de ser muralista, cuando yo entré a ser muralista de niña, me decían, pero tú cómo quieres ser muralista si tú eres mujer. O sea, y eso qué tiene que ver, ¿no? Yo igual puedo pintar, yo igual puedo hacer las cosas, venga, demuéstralo. Y yo lo demostraba y así, o sea, yo veía que toda la vida, ¿por qué? O sea, mi hermano mismo, yo tengo un hermano que es el que sigue de mí, él lo tenía todo, no tenía que hacer nada y yo lo tenía que hacer todo. Y así todo era igual, o sea, en el colegio, en todos lados era lo mismo. Entonces, eso no puede ser, eso no puede ser. Y cuando llegué a Inglaterra, yo una de las cosas, porque me dieron el estatus de refugiada, y una de las cosas que yo tenía que comprometerme era no meterme en la política del país. O sea, yo no podía pertenecer a ningún partido político. Entonces dije, bueno, vale, no pertenezco a ningún partido político, pero yo necesito una actividad política de todas maneras, porque ya ves. Y ahí me acerqué al movimiento feminista inglés. Eso fue, vamos, una maravilla. O sea, fue el que mis ideas, por fin, las veía en muchas mujeres. Mujeres luchadoras, mujeres que peleaban, sus abuelas habían peleado por el voto. Yo qué sé, que era otro mundo completamente distinto. Ahí aprendí a reivindicar el feminismo. Hasta ese momento yo era feminista, pero era inconsciente de serlo. Era como naturalmente defensora de mis derechos, por ser mujer. Pero cuando ya tuve contacto con el movimiento feminista inglés, me hice feminista mucha honra, vamos, hasta el día de hoy, o sea, Y además lo digo y se me ponen los pelos pollos, o sea, soy feminista de siempre, vamos.
Y en esa formación que recibiste en Inglaterra estudiando Bellas Artes, como mujer y como feminista, también como mujer migrante, ¿cómo se triangulaba en tu vida todas esas luchas y todas esas identidades?
Bueno, como estudiante tenía un horario por las mañanas y ya por la tarde quedaba libre. Mi hijo iba al colegio desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y entonces, claro, yo tenía varias horas ahí que no tenía el niño y aparte de eso, pues podía dedicarme a lo que yo quisiera, ¿no? Y ahí esas horas eran las que yo invertía en el grupo feminista y después también con mi grupo de gente de Chile, de los chilenos y las chilenas. Y con más países, Nicaragua, también estaba el tiempo de Nicaragua, que estaba con los sandinistas. En esa época también tuve mucha relación con otros grupos de parecido a los míos, claro. Pero era un momento de eso, de mucha lucha armada en Nicaragua. De hecho, estuve a esto de irme a pelear a Nicaragua, pero a esto, o sea, ya tenía todo, había conseguido que me aceptaran en un grupo que iba a pelear con armas. Y me preparé y todo en Inglaterra. Y cuando ya, que me iba a ir, ya me habían aceptado, viene mi niño, me queda mirando y me dice, mamá, por favor, no te vayas a la guerra, que tú eres la única persona que conozco en este país. Y así las lagrimitas, así, con 6 añitos, y me encontré que realmente mi responsabilidad en este mundo era criar ese ser humano que había parido yo. Y que era mi responsabilidad, ¿no? Y por eso no me fui yo a pelearme con armas a Nicaragua.
¿Qué importancia crees que tienen los murales como herramienta de cambio social?
Bueno, pues para empezar, los murales tuvieron una gran importancia para que Allende saliera presidente, porque ahí fue cuando se crearon las brigadas, estaba la Ramona Parra y la Elmo Catalán. Que Ramona Parra era del Partido Comunista y la Elmo Catalán era del Partido Socialista. Como siempre aquí vamos haciendo divisiones, ¿no? Pero bueno, era el momento. Y las brigadas Elmo Catalán y las brigadas Ramona Parra hacían grandes murales explicándole al pueblo el gobierno de Salvador Allende, porque el pueblo no sabía leer ni escribir. Entonces, al no saber leer ni escribir, pues el ver una imagen podían comprender lo que Allende quería hacer, ¿no? Y de esa manera Allende salió presidente. O sea, ¿qué importancia tienen los murales? Toda la importancia del mundo. Porque además es una imagen que se queda ahí y tú en algún momento si pasas por ahí lo ves y paras 2 minutos y lo miras y quieres comprender qué dice y te queda y te engancha y recibes una imagen, siempre recibes una idea. Y eso es muy importante, es una herramienta muy importante, la verdad. Más en este mundo con el internet, con el móvil, con la tele, con todas las cosas visuales que hay, tenemos acceso a información. Un mural siempre está ahí, cuando tú pasas lo miras y te llega esa idea que te han querido dar.
Jimena, desde toda esta experiencia que nos cuentas, el hilo del arte en tu vida, ¿qué importancia o cómo nos contarías tú la importancia que tiene el arte para las mujeres y a la vez para la lucha feminista?
Bueno, mira, te lo puedo dividir en dos cosas. Por ejemplo, para las mujeres el arte es poder desarrollarse, desarrollar una idea, de desarrollar cosas dentro, que están dentro, y entonces pues, las expresas a través del arte. O sea, puedes expresarlas cantando, puedes haciendo una poesía, pintando, bailando. O sea, las artes son un medio de expresión natural del cuerpo físico. Entonces, nosotras que estamos reprimidas por nuestra sociedad patriarcal, el arte es una balsa, es algo maravilloso, es un remedio, o sea, es algo que, vamos, no tengo palabras para explicarlo, pero creo que me entendéis lo que quiero decir, es vida, el arte es vida. Por un lado está eso, y por el otro lado está también el hecho de que expresas algo y los demás lo ven, y entonces se produce un diálogo, porque claro, tú, por ejemplo, en mi caso, yo pinto algo y lo expongo y la gente lo va a ver y hay un diálogo. Entonces, ¿qué importancia tiene el arte? Toda. O sea, y en el feminismo, depende, ¿no? O sea, en el feminismo, como en todo, hay artistas que son feministas y su obra se basa mucho en todo lo que es la reivindicación. Y hay artistas que son mujeres que no son feministas, que a lo mejor todavía no han despertado, pero su arte también es bonito. Entonces, ¿al feminismo qué le puede dar el arte? Pues amor, cariño y mucha creatividad.
En todo este trayecto que vienes recorriendo, ¿cómo observas tú el lugar de las mujeres en el arte? Porque siempre está este estrecho acceso, ¿no? Donde las artes, al tener ciertas condiciones de precariedad, ya sea laboral o lo mismo para poder formarte, es uno de los espacios a donde las mujeres muy poco pueden acceder. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú sientes que ha cambiado? ¿Las cosas siguen igual?
No, yo pienso que ha cambiado. Bueno, si hablamos del siglo pasado, pues evidentemente en el arte, así como en cualquier arte, no solamente en la pintura, pues la mujer no tiene voz. O sea, ha sido ya en este siglo que la mujer ya ha dicho, ya está bien, somos la mitad del planeta, vamos a organizarnos, ¿no? Porque en realidad en el siglo pasado hemos luchado, por supuestísimo, y llevamos luchando más de 100 años, y sí, pero no se había visto lo que se ve ahora. Y ahora yo veo que, bueno, las mujeres también, si queremos cantar, por ejemplo, pues hacemos un cursillo y cantamos. Un cursillo que se puede hacer en el centro de apoderados o en el centro de madres mismas, no sé, ya hay más acceso, ¿no? Más acceso para que la mujer pueda desarrollar lo que le dé la gana. Un estudio reglado ya es más difícil, pero también las nuevas generaciones están como al 50% o más. Las mujeres también están estudiando todo, de todo, en todos los países. O sea que yo pienso que sí hay un cambio. Hay muchas mujeres escritoras que se conocen, pintora, pues, a lo mejor no tanta, pero porque tampoco hay tanta que se conozca todavía. Pero sí, estamos luchando y estamos presentes. Y sí había un cambio.
En Sevilla, ¿qué proyecto has llevado a cabo con mujeres? ¿Has logrado hacer proyectos muralistas con mujeres en Sevilla?
Sí, empecé aquí en el barrio de la Alameda con el Leonor Dávalo, que era un centro de atención a la mujer. Y ahí empecé a dar talleres de autoestima a través de la pintura. Con eso, bueno, eran mujeres desprotegidas, por lo tanto, pues también hacíamos el trabajo de reinserción en la sociedad, que también lo conseguimos, ¿no? Ahí con ese curso hacíamos cuadros y también pintamos murales. Y los cuadros luego, pues, los expusimos en sitio, entonces había una exposición, las pintoras iban a la exposición, mostraban sus cuadros. La gente iba a ver la exposición se quedaba un mes entero y todo el mundo podía verla. Un trabajo muy bonito, muy fuerte y que sirvió muchísimo a muchísimas mujeres. Eso aquí en este barrio, pero también pues en Polígono Norte, en Los Pajaritos, en Torreblanca, que todavía están los murales ahí. El trabajo con Torreblanca, además trabajé con mujeres y cuando me di cuenta del desastre que había en ese sitio, digo, bueno, hay que trabajar con mujeres, pero también hay que trabajar con los pequeños, ¿no? Que están ahí, ¿no? Y trabajé también con niños y niñas. Trabajé en el instituto también. Y jóvenes y mujeres, donde las mujeres eran la madre, la abuela. Entonces, se produjo también un cambio muy interesante. De hecho, en cada taller que yo he hecho, he dejado formada a dos mujeres para que den el taller de pintura en tela y luego puedan hacer murales. Y eso sigue, o sea, después se han hecho asociaciones, se han convertido en asociación, siguen dando su cursillo, o sea que he dejado preparada gente para que siga trabajando y haciendo ese trabajo, que era muy interesante.
¿Cuál tú crees que es la situación actual de las mujeres en el activismo como expresión de reivindicación?
Bueno, en este momento para mí, desde hace 2 años hasta ahora, las mujeres hemos absolutamente despertado y cada una está sacando lo máximo de cada cual, cada una en lo suyo, en su casa y en el trabajo y en su vida. Yo veo un cambio muy grande desde hace 2 años ahora. Este sería como el tercer año, ¿no?, que yo veo el cambio por fin ese cambio que llevamos esperando tantísimo tiempo. Y nos hemos dado cuenta nosotras, ya no nos pueden convencer de otra cosa. Somos todas las mujeres, y somos todas las mujeres que estamos sacando nuestra fuerza. Entonces, es un cambio de verdad. Yo veo que es un cambio de verdad.
Más allá de las leyes, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Nosotras las leyes no las hemos inventado nosotras. Y tenemos sentido común. Y además hacemos redes y nos organizamos estupendamente. Así que...
Maravilloso.
¿Qué trabajos estás realizando? ¿En qué proyectos estás ahora?
En San Fernando me han pedido de un instituto, pero ahí lo que haré será desde el móvil les iré dando las instrucciones y luego cuando llegue el momento podré acercarme. Y luego nada, aquí en Sevilla siguen las brigadas muralistas funcionando. En San Juan de Analfarache ya han creado una nueva brigada muralista de San Juan de Analfarache, o sea, porque nuestra idea como brigada muralista es que en cada sitio también nazca su propia brigada muralista, cosa de que, o sea, nosotras lo que hacemos es enseñarles el sistema para que lo puedan hacer, pero que sigan, ¿no?, que sigan, que otra brigada de otro, porque que se pinten las paredes lo mejor del mundo. Y además es un arte efímero, o sea, tú no puedes pensar como, ah, no, que esto va a quedar en un museo para siempre, o sea, no. Arte efímero durará, lo que dure, dura, y con el sol y la lluvia, pues eso se va yendo. Pero para hacerlo necesitas un grupo de personas, necesitas sacar una idea, para eso tienes que ponerte de acuerdo, para eso cada una tiene que hacer un poquito de investigación para conseguir ideas o conseguir dibujos, imágenes y cosas. Luego hay que llegar a un consenso entre todas, luego después hay que hacer el mural. Por lo tanto, es una herramienta que te hace pensar, te hace ser solidaria, te hace decidir, elegir, cosas que en la vida diaria cuesta mucho hacer. Entonces, pues es una herramienta muy, muy buena. Y bueno, eso, las brigadas muralistas siguen en funcionamiento. Yo me acerco de vez en cuando, no siempre, y de repente si no hay nadie de brigada muralista que tenga que hacer un mural X pequeño o lo que sea, pues yo voy, ¿no? Y no va todo el grupo o va alguno de mi gente, pero también yo voy sola a algunos sitios. Sigo trabajando, si mientras me pueda mover voy a seguir trabajando. es un oficio que no te vas a jubilar nunca.
Claro.
¿Para qué? A mí me llaman, así que yo no tengo ni que ir. Me llaman para hacer los talleres, entonces pues yo voy. Vamos, voy si lo veo que es coherente, que es algo que realmente vale la pena, ¿no? Y por eso trabajo con mujeres y con adolescentes, porque son los que valen la pena por ahora. Y algunos hombres, evidentemente, los evolucionaron, ¿sí, no? Pues no me entienden y no quieren trabajar conmigo ellos mismos, o sea que tampoco me tengo que hacer mucho problema.
¿Qué mensaje nos dejarías al movimiento feminista, a las mujeres artistas, a las chicas que también están tratando de expresar en arte la rebeldía, la esperanza?
Pues que sigan en lo suyo, que la creatividad está ahí y cada una la puede desarrollar como le dé la gana. Además vivimos en un mundo donde ahora ha cambiado todo mal y para bien. Yo qué sé, porque un dibujo, quiero hacer este dibujo y lo quiero poner en la pared, pues este dibujo lo cojo, lo escaneo, lo saco más grande y lo pongo en la pared. O sea, las facilidades que tenemos en este momento de la vida son muchas. Y las mujeres ya estamos despiertas y somos muy vivas, ¿eh?, y aprendemos muy rápido. Por lo tanto, que sigan, que se expresen, que se dejen ya de ponerse el velo, que no es necesario ningún velo, que podemos expresarnos tranquilamente como queramos. Mientras no le hagamos daño a nadie, ni a nosotras mismas, todo está bien. Y para adelante, que son 2 días y estamos en plena ebullición y somos todas. Y muchos todos también, hombres evolucionados que están a nuestro lado y que caminan a nuestro lado, ni atrás ni delante, ni nos empujan ni nos retroceden. van a nuestro lado, que son nuestros compañeros, que digo, son nuestros hombres, o sea, son los hombres evolucionados que también tienen que existir. No van a ser siempre neandertales toda la vida. Ya se les pasó ya el arroz. Ya no pueden seguir siendo neandertales. Ya tienen que pensar un poquito y evolucionar como tantos otros. Y yo veo un futuro maravilloso y veo que es un momento precioso de nuestras vidas, de la vida de todas las mujeres.
Pues entonces seguimos caminando por ese sendero luminoso.
Pues mira.
Muchísimas gracias a Jimena Ahumada por compartir con nosotras aquí en este espacio Miradas Feministas, un espacio que está concebido para darle cobija a todos esos pensamientos, actividades y personas que luchan sobre todo por una equidad social. Como tú decías, que para abordar los temas de género, los diferentes feminismos, pero también las nuevas masculinidades. Porque las sociedades las conformamos todos y todas.
Totalmente de acuerdo.
Muchísimas gracias, Jimena, nuevamente. Que siga siempre el arte dándote vida.
Sí.
Y nos seguimos viendo en próximas emisiones de Miradas Feministas.
Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer.
Y a usted, querido y querida oyente, este es otra emisión de Miradas Feministas. Como siempre, lo esperamos en nuevos programas. Nuestro equipo lo componen Sareli Gamarra, Iris Bellamy, Daniela Ramos y Yus Escobar.
Sin notar que detrás de la puerta, bicho malo se agacha. Ay de mi niña triste. Ay de mi niña sola. Bicho malo, no deja que tú duermas las horas. Ay de mi niña triste. Ay de mi niña sola. Bicho malo te pica y se esconde en la sombra. ¿Dónde estará mamita que no escucha tu llanto? Si abuela regresara con todos sus retazos. Ay de mi niña triste. Ay de mi niña sola. Ay de mi niña triste. Ay de mi niña sola. Ay de mi niña triste. Ay de mi niña sola.